Skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, oh, oh.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a este espacio podcast de Twitter, a minuto 32, que cumple su capítulo 105 en la tarde de hoy. Con muchas cosas que comentar, lógicamente de cara a ese partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza en el campo del Alcoraz, y por supuesto otras noticias, debates y polémicas que pueda haber a lo largo de los próximos minutos. En principio con la presencia de Fernando Muñoz y Álex García, a los que tenemos ya comprobado que están en sintonía, mientras que tenemos problema con nuestro compañero Edu Sánchez, que ya intervino la semana pasada de planetdeporte.es y que de momento no lo tenemos como hablante. Ya saben que hemos tenido últimamente, a lo largo de los últimos tres días, algún tipo de problemas para recibir a algunas personas, a algunos miembros de nuestra escenografía, ¿no? Escenografía auditiva. Si no podemos conseguirlo de aquí a los próximos cinco minutos, como Edu Sánchez de planetdeporte.es tiene muchas cosas que hacer y tiene además que poner en danza toda la actualidad deportiva de su zona y a nivel nacional, él es vallisoletano, pues entonces pues nos quedaríamos los que estamos. ¿Qué quieren que les diga? Ya saben que Twitter da bastantes problemas desde que el multimillonario se hizo cargo de este grupo, ¿no? ¿De qué les hablamos? Pues les vamos a hablar mientras tanto de lo que dice el Real Zaragoza a través de Twitter. Lo último, nos sumamos a la iniciativa Unity de EA Sports y de la Liga, Fútbol sin Discriminación. Y salen Yair, Eugeni y Puche vestidos con una camiseta especial hecha para este motivo, con muchos colores, naranja, amarillo, azul, rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, hace una hora, decía, si Juli está feliz, todos lo estamos. Y sale una fotografía de Juliano Simeone sonriente. Hombre, es la primera vez que le escucho lo de Juli. Yo le llamaba Juliano, que me parece bastante serio, pero Juli, no lo sé. Bueno, ya veremos si le gusta o no le gusta. Igual es tan sexy como Jaume Grau, como decía también hace unos días la web del Real Zaragoza a través de Twitter, ¿no? Después dice hace dos horas, ven a ver el Real Zaragoza Albacete, aprovecha la venta dinámica y consigue tus entradas a precio reducido hasta el 19 de marzo en oficinas y online. Y después ya para ir más o menos terminando, dice, dale Simone Giuliano, el jugador argentino del Real Zaragoza es el MVP de la jornada 31 de la Liga Smart Bank. Y terminamos con una fotografía de Cristian Álvarez, pues que viste una camiseta rosa, está el fondo negro como si saliera del túnel del vestuario y dicen tiene una luz especial. Bien, pues además de todo esto, estamos con lo que dicen los dos periódicos impresos en nuestra comunidad, en Zaragoza concretamente, más importantes y que también tienen su Twitter, ¿no? En cuanto a Heraldo, lo último que yo he visto es Escriba llama a Andrés Borge. El polivalente defensa del filial trabaja con el primer equipo y es candidato a cubrir el viaje internacional de Quinteros. De Quinteros el desconocido. Eso lo digo yo, ¿eh? No lo dicen ellos. En cuanto a más noticias, pone Sociedad Deportiva Huesca Real Zaragoza. El derbi del desempate en el Alcoraz. Dos victorias de cada equipo y dos empates se han dado en los seis duelos previos del partido de rivalidad regional. El domingo se romperá esa igualdad máxima generada en los partidos de los últimos 14 años. Y en cuanto al periódico de Aragón, también dos apuntes. La Real Federación Española de Fútbol asigna el derbi ante la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza al cántabro López Toca. Y luego Cordero se fija en Pablo Pérez del filial del Sevilla para reforzar el lateral zurdo del Real Zaragoza la próxima temporada. Esto es lo que les contamos de lo que hay y vamos ya a saludar a las personas que tenemos en antena. Sabemos que enseguida vamos a intentar conectar por última vez con Edu Sánchez de planetdeporte.es para conocer también lo que se habla por allí, en lo que es el resto de España, del Real Zaragoza en su partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcaraz y algunos otros detalles de la Liga Smartbank. Y, por supuesto, con nuestros compañeros y amigos, pues Álex García y Fernando Muñoz. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Compañero que hoy está con nosotros, independientemente que veo que Luis está intentando con la cuenta de ayer incorporarse al programa. Y bueno, pues dispuestos a pasar 60 minutos de zaragocismo puro y en vena.
Exactamente. Vamos a intentar la conexión con Alejandro García. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Has tenido un tiempo libre, ¿no? En tu agitada vida comunicativa, ¿no? En todos los frentes para estar con nosotros y hablar tranquilamente de este partido entre el Huesca y el Real Zaragoza.
No, siempre es un placer recibir tu invitación y aceptarla, y en este caso además que un equipo que evidentemente conozco muy bien como es el Real Zaragoza, pero al otro también, porque es el equipo al que cubro en Radio Nacional y de hecho tendré el placer de contar el derbi. Entonces, hablar del Zaragoza y del Huesca, por mí encantado.
Exactamente, y así en principio, ¿qué es lo que detectas de ambiente? Yo vi un ambiente como más pobre, ¿no? De menos expectación que a lo largo de los últimos partidos entre ambos clubes.
A ver, es que podemos vender lo que... O sea, tenemos que vender el partido al final. Nosotros, si yo estoy escribiendo, tengo que vender el partido. Pero la realidad es que la Sociedad Deportiva Huesca está un poco en tierra de nadie, porque el otro día con el Racing para mí se jugaba el tener una oportunidad de engancharse. El Albacete está a un ritmo espectacular y el Huesca, increíble en casa, pero es que fuera no le gana absolutamente a nadie. O sea, solo ha conseguido una victoria en toda la temporada, que fue contra el Oviedo, y fue en 2022. Y el Real Zaragoza, hasta hace nada estábamos mirando a la Ponferradina, lo que pasa que el otro día por fin rompimos la racha tan decadente de cara a portería, pero siendo sinceros es que seguimos muy lejos de algo más importante. Entonces, creo que por eso es más difícil vender el partido, aunque sí que es verdad que están los dos equipos muy parejos y, de hecho, el Zaragoza ganando pasaría al Huesca. Pero creo que ese no es el objetivo del Zaragoza y el Huesca sí que le puede molar más quedarse por delante del Zaragoza. Pero al final es que el equipo de Ziganda, bajo mi punto de vista, enamora tan poco jugando al fútbol, que es un estilo de fútbol que yo te compro si ganas. Para quedarme a mitad de tabla no te lo compro, porque es que no genera, o sea, este Huesca no genera identidad, bajo mi punto de vista.
Bueno, estoy intentando también, mientras te escucho, que le estás metiendo menudo palo al entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca en cuanto al enamoramiento del fútbol. Hombre, tampoco el del Real Zaragoza es como para perder los estribos, ¿no? En cuanto
tampoco.
A una competencia carnal, ¿no? Con el
tampoco,
club.
Tampoco, pero es que Ziganda no se abre nunca. Es que si no se abrió el otro día en Santander, que estás lejísimos del descenso, está como, a mí por lo que me decía Alberto Lizalde, también de ahí de Huesca, como intentando ser más sólido cada vez, y decían que sí, que se abría un poquito, pero yo creo que no tienes que pensar en la próxima temporada, en cimientos que puedas hacer ahora, sino en intentar ganar un puñetero partido fuera de casa.
Bueno, veo que no podemos invitar ni a Luis, que lo intenta por otro teléfono, ni tampoco a nuestro compañero Edu Sánchez de planetdeporte.es. Lo siento muchísimo, yo no puedo hacer absolutamente más. Vamos teniendo estos problemas. Yo no sé si es un problema en cuanto al micrófono del teléfono, que eso le ha pasado a alguno de nuestros oyentes anteriormente. Es difícil, ¿no? Porque entre unas plataformas y otras, unos sistemas de teléfonos y otros, es un poco complicado, ¿no? Y de repente suelen pasar estas cosas. Lo he intentado hasta el final. O sea que bueno, pues ya lo siento mucho. Aquí hay una última solicitud. Voy a darle por último a mi compañero Edu Sánchez, donde me pone ya que puede hablar, y en consecuencia no sé si lo tenemos. Luis, no está. Edu Sánchez, ¿te tenemos? Pues no te tenemos finalmente, o sea que lo siento muchísimo. Bueno, pues mientras tanto, y te he dejado pensar, porque ya evidentemente no vamos a continuar, porque si no me va a dar un tabardillo, y estamos ya a viernes y dispuestos a ver el partido entre el Huesca y el Real Zaragoza. Fernando, tú has escuchado ese enamoramiento platónico que no existe, ni el platónico ni el carnal, entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca, viendo al equipo. ¿Tú últimamente te estás enamorando o no te estás enamorando de forma platónica?
No, y además me alegra coincidir con la explicación y la exposición que ha hecho Alex, porque yo lo comenté el otro día. He visto ratos sueltos, fragmentos más o menos largos de partidos del Huesca, y de verdad es que te invita a ver un documental de la 2. O sea, es que el otro día en Santander, aquello fue de verdad. O sea, si nos quejamos aquí en el Zaragoza, los días que quedamos 0-0, pero bueno, hay días de 0-0 que los porteros han estado muy bien, o el día del 1-1 frente al Málaga, que el portero del Málaga, Yáñez, y pues probablemente hizo el mejor partido de la temporada en la Romareda. Él los ve con más frecuencia, más asiduidad que nosotros, pero es que, francamente, el Oviedo que ha dejado Ziganda las va a pasar canutas, porque no le mete un gol. Bueno, es el equipo menos goleador de la segunda división, y es que este Ziganda, por donde pasa, incluso aquí en la Romareda, se puso rápidamente perdiendo. Sí es verdad que cambió a tres centrales e intentó hacer algo, pero hizo tan poquito que es que al final se llevó tres. Y el otro día el Racing, porque el Racing tampoco está para tirar cohetes, y miraba un poco no perder por aquello de mantener la distancia con la Ponferradina, pero es que el Huesca de otros años tenía futbolistas que, mejor o peor, pero tenía algún futbolista al que poder seguir, ya no digo enamorarte, pero poder seguir. Pero es que este año, ¿a quién, por decir de alguna manera, de quién te comprarías la camiseta del Huesca, Alex? Yo no sé, ¿de quién?
Pues al final de Jorge Pulido, que es al final la que casi más veo yo en el campo, y igual Joaquín me parece el jugador que más puede identificar de esta Sociedad Deportiva Huesca, que no es un mal equipo, ni muchísimo menos. O sea, estamos hablando de un conjunto que en su campo es un equipo muy muy sólido, que está sacando números prácticamente de estar muy muy arriba. Lo que pasa que fuera de casa es un desastre, y también es verdad que en Huesca sus números no pierde, pero tampoco gana tantísimo. Es decir, hoy lo analizaban en los deportes. Hace muchísimo que el Huesca no gana dos partidos seguidos en su campo. Que puede ser que lo haga el domingo perfectamente. Pero estamos hablando de que al final también es una Sociedad Deportiva Huesca que ahora mismo tiene una debilidad económica importante. Es decir, es un equipo que yo no sé qué narices han hecho, porque tampoco me parece que hayan gastado demasiado, pero que al final en la anterior gestión han dejado pufillos, y ahora mismo, sobre todo en la temporada después de bajar, en la pasada invirtieron bastante y no les salió demasiado bien. Y ahora sí que es un equipo que puede tirar para adelante, es un equipo que, pero lo decía José de Hortas, con cabeza y sin volvernos locos. O sea, mi sensación es que después de la pasada temporada, cuando tú no asciendes, el Huesca vuelve a ser un equipo en el que sería sorprendente que acabara la temporada ascendiendo directo por tema económico. Es como el Real Zaragoza hasta este año, hasta la próxima temporada en la que parece que vamos a tener más dinero. Tú puedes ilusionarte, tú puedes al final tocarlo porque hagas una buena construcción, pero no partes como favorito en tope salarial, ni muchísimo menos. Entonces creo que, no sé, a mí me da la sensación, otra vez, en la ida yo sentí que volvimos a ser los reyes de la comunidad, que todo iba bien, porque el Real Zaragoza acababa de ser comprado por Jorge Mas, pintaba ilusionante, le pegas un baño, luego es verdad que nos hemos caído, volvemos a tener una plantilla que por momentos es bastante depresiva, pero el Huesca tampoco está para tirar cohetes. Y si ganas, lo pasas.
Yo creo, Alex, que más que, como decías, que no es un mal equipo, yo creo que es un equipo feo de ver.
Sí, es feo de ver, o sea, y tiene poco gol, igual que nosotros.
Quiero decir, yo, por ejemplo, el partido del Ibiza, que juegan hace poquito en el campo del Ibiza, que tienes que ir a ganar o ganar, es un partido que se les complica. Primero porque Ziganda no es de ganar 0-3. Si puede ganar 0-1, mejor que
lo sorprendente fue lo del Levante el otro día.
Claro.
Sí, lo dejó loquísimo.
Es que sí, pero claro, pero ese partido te puede salir uno al año. Como le pudo salir al Zaragoza el día al Huesca y pegas una campanada de ese tipo. Pero es que realmente el Huesca juega siempre igual. Decías ahora los problemas económicos. Yo no sé, no conozco tanto esa situación, pero empezó a salir el rumor hace mes y medio, dos meses, de la posible venta porque los actuales dirigentes estaban ya un poco cansados de la situación. No sé si eso será por motivo de la deuda, el cansancio, o simplemente fue un globo sonda. No lo sé, tú conoces más ese tema.
Yo creo que Rubén García y, en este caso, el director deportivo, gastó por encima de lo que se podía. Pero, a ver, tampoco quiero decir que esté en una situación terrible, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que ahora mismo lo marca el límite salarial. Han perdido muchísimo. Creo que también, al final, el partido del domingo es una reválida, eso sí. Sí, igual que para el Huesca no tanto. Sí creo que para Cuco Ziganda. O sea, Ziganda está ahí, que tiene a parte de la afición que está a favor, parte de la afición que está en contra. Y en la ida salieron muy cabreados. Lógico.
Desde
porque
luego.
Es que el partido fue indigno. Entonces, en esta vuelta no puede repetirse lo de la ida si no quiere perder el crédito allí.
Vamos a ver lo que ocurre, porque además me están enviando mensajes telefónicos permanentemente, llamadas telefónicas, lo cual hace que se corte mi comunicación en determinados momentos. Por favor, no me llaméis por teléfono hasta las 8:10 p.m, como ya he dicho habitualmente a las personas que tienen mi teléfono, punto uno, punto dos. Lo hemos dejado ya con Edu Sánchez, que nos mandará un mensaje de voz que intentaremos poner dentro de unos minutos. Y punto tres, creo solamente que tenemos a Laura Ferrer porque, como ayer ocurrió también, pues incluso con otros compañeros y invitados habituales de Minuto 32, pues también quieren colaborar en estos momentos en los que tenemos un banquillo que de alguna manera no nos salen los jugadores porque se han quedado en sus propios chándal. Laura, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, ¿me escucháis?
Sí, sí, te escuchamos perfectamente, pero al principio no, ¿eh? He tenido que hacer bastantes esfuerzos para... Claro, los esfuerzos que se hacen y se cumplen son unos esfuerzos formidables, los que sí. Se hacen.
Pero la verdad, sí. La verdad es que estos días, con estas dificultades, se pone uno nervioso, cardíaco, claro. Perdido, vamos.
Es como si como cuando estás estreñido, ¿no? Pues haces esfuerzos y no puedes. pues eso, pues imagínate todo eso. Bueno, hemos estado hablando de la Sociedad Deportiva Huesca, del Real Zaragoza, del Cuco Ziganda, que yo me esperaba más de él. ¿Cómo ves, Laura, también este partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza? Un partido para estar en la zona intermedia, en la zona donde parece que ninguno de los dos va a tener problemas para descender, pero donde hay varios equipos que evidentemente están mucho mejor y tienen mejor plantilla y mejores marcadores que el propio Real Zaragoza y el Huesca.
Bueno, yo creo que en definitiva los dos equipos no han cubierto las expectativas que se podía esperar de ellos, ¿no? Por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, por supuesto también con el Real Zaragoza, de lo que estamos sufriendo. Y hombre, es un partido en el que, aparte de los tres puntos en juego, que son muy importantes, es verdad que no es la mejor situación para ninguno de los dos, ¿no? Porque los objetivos se quedan muy lejos tanto para unos como para otros. Por lo tanto, es verdad que va a haber expectación, va a haber mucho ambiente. Siempre se pueden vivir de otra manera por aquello de que hay esos tres puntos en juego y que la Sociedad Deportiva Huesca tenga en el recuerdo, ¿no? ese partido aquí en la Romareda con ese 3-0 que se llevó, y lógicamente sí que luego va a haber ese ímpetu, ¿no?, en el terreno de juego, y también yo creo que también, bueno, pues esa lucha, esa preparación de partido por parte tanto del Cuco Ziganda como de Escrivá, ¿no?
Yo os voy a preguntar a los tres, ¿no? Primero a Laura, que se acaba de incorporar, después a Fernando Muñoz y a Alex García, en última posición, y por orden de juventud lo digo, porque Alex es el más joven de todos nosotros. Aquí estamos de cuatro edades completamente distintas, pero complementarias. Y sobre a mí, y lo comentaba ayer, en el momento en que un equipo consigue una victoria después de tanto tiempo, y además esta victoria es cómoda, con tres goles, y algunos futbolistas, como es el caso de Juliano Simeone, sobresaliendo por el resto, o Marco Luna, que ya prácticamente se ha ganado el puesto, me da la impresión de que el Real Zaragoza, digo que me da la impresión, no digo que vaya a ser, es la impresión que yo tengo, que va a ir sin la tensión necesaria al partido del Alcoraz, mientras que para la Sociedad Deportiva Huesca ganarle a Real Zaragoza es casi tan importante como quedar entre los seis primeros de la tabla clasificatoria, y más después de un 3-0 en el partido de ida, que es una de las pocas victorias del Real Zaragoza en casa.
Mira, yo siempre pienso que el estado anímico es un tanto por ciento muy elevado para los jugadores. Después de estos partidos en los insulso en Lugo con ese empate, las dos goleadas que se encajaron tanto en Málaga como frente al Club Deportivo Alavés aquí en la Romareda. Y esta victoria, yo creo que lo que ha marcado es ese estado anímico de los propios jugadores, ¿no? Que pueden creerse de decir, bueno, esto lo podemos, o puede tener una continuidad. ¿Qué es lo que ha fallado esta temporada? Al margen de una confección de la plantilla, pues que todos sabemos en qué ha acabado, es la regularidad, que es lo que falta. O sea, en la segunda, en cualquier categoría, pero en la segunda división muchísimo más. Yo siempre le doy un 85, un 90% casi al estado anímico, porque si estás bien anímicamente, y no quiere decir que fuerzas suficientes para seguir adelante. Además, yendo al Alcoraz, que lógicamente también sabe el propio Real Zaragoza que hacer un buen partido, entre comillas, que hacer un buen partido no significa a veces que sea un juego vistoso, que se juegue muy bien al fútbol, sino un partido práctico, un partido en el que se puedan aprovechar las ocasiones, y que en este momento pues ese gol de Juliano y también cómo se dio el partido frente al Leganés, que todas las estadísticas estaban en contra, y finalmente, bueno, pues con ese 3-0 se cerraron definitivamente. Pues por qué no, yo creo que el estado anímico en un equipo o en un deporte también de equipo, pues se hace mucho, ¿no? El estar bien anímicamente para afrontar el partido.
Yo creo, Paco, me hiciste más o menos la pregunta ayer y sigo pensando lo mismo. Yo creo que una cosa es relajación y otra cosa es alivio. El equipo estaba muy presionado, era evidente que había que ganar el domingo, se ganó y se ganó. Que el equipo va a jugar, desde mi punto de vista, sean provenientes de la cantera de la Ciudad Deportiva, pues hombre, eso a ellos, esa parte grande del equipo, la relajación no la van a conocer, porque bueno, pues incluso muchos de ellos han jugado desde categorías pues mucho más inferiores contra la Sociedad Deportiva Huesca, saben lo que es ese derbi, aunque bueno, yo no me gusta llamarlo derbi, pero bueno, al final ya casi tomas la definición porque lo dice casi todo el mundo.
Bueno, pero bueno, vamos a ver, en eso,
más de liga,
cada uno puede decirlo.
Que va a haber afición del Real Zaragoza, como ha habido en otros campos, que va a haber mucha presión por parte del equipo local, pero bueno, no dejan de ser 8,000 y pico personas, y que eso sería más o menos una portería de la Romareda, y que bueno, que el Real Zaragoza tiene como meta, de momento, ganar y ponerse por delante del Huesca, y a partir de ahí, pasito a pasito.
No lo sé, Alex, ¿tú cómo saldrías? Tú que eres más joven y que, bueno, de alguna manera... Claro, pues yo es que saldría como... Vamos, normal. Vamos a ver, si yo estuviera jugando en un equipo de Cabo Verde y tuviera, por ejemplo, 20 años, y hubiera dado dos vidas en Cabo Verde, y digo Cabo Verde porque Bebé se va a la convocatoria de Cabo Verde... Claro, lógicamente, si en una de las dos ciudades de Cabo Verde, que ahora no me sale ninguna de las dos, pues hubiera una rivalidad regional muy importante... Hombre, yo intentaría pues jugar como de costumbre al fútbol, e incluso, ya que mis compañeros o mis aficionados están pues con ganas, pues lo haría lo que pudiera, ¿no? Mucho mejor. Pero claro, yo empiezo a echar cuentas, pues Pape Gueye, por un lado, pues a Pape Gueye le importará que sea un partido de rivalidad regional. Ya no sé que no va a jugar, pero igual se vuelve loco. Escriba, ¿eh? Igual dice para...
Yo bueno, creo que sí, porque al final, por dos factores. El primero, creo que los jóvenes sí que tienen más marcada un poco esa rivalidad. Solo hay que ver cómo salieron los jóvenes, salía la gente de la Romareda el día que le ganó 3-0 al Huesca. O sea, para muchos sí que es un derbi y es algo que les gusta. Y segundo, porque creo que los que vienen de fuera, al final ellos escuchan la palabra derbi, partido contra un rival máximo, y piensan en sus derbis. Y eso hace que, evidentemente, estemos hablando de partidos más gordos, por lo menos de ambiente, y creo que también entran especialmente motivados. Véase Bada, véase Gio Simeone. Yo creo que entonces me parece que, además, si no me equivoco, el recibimiento en la ida fue espectacular, los llenó de motivación, y no me extrañaría que también se repitiera aquí. No sé si ha salido ya el plan de viaje, si el Zaragoza sale desde Zaragoza como hace prácticamente siempre, que sale desde la Romareda o desde el Hotel Pedro I y luego va directo, desde el hotel cerca de la Romareda y luego va directo a Huesca, pero suele ser un recibimiento que nos llena de ganas.
O sea, que nunca lo sabemos, igual hace noche a mitad de camino.
No, en todo caso que hicieran concentración en Huesca, que dijera, Escriba, vámonos por la mañana y ya está.
Ya. Pues sí, creo. Si os parece, como Edu Sánchez no ha podido participar, me ha dejado un mensaje de voz para poder dar su opinión desde Valladolid y desde planetdeporte.es de lo que es este partido. Como está grabado en un teléfono que estoy utilizando yo también para hacer el programa, no sé si saldrá o no. Vamos a ver si es posible que lo consigamos. Vamos a ver esta información también para tener conocimiento de lo que se piensa del partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza desde fuera de nuestra comunidad. Edu Sánchez.
Hola, compañeros de Minuto 32 Podcast. Les saluda Edu Sánchez desde Valladolid. Un abrazo también a mi compañero Paco Ortiz Remacha. A pesar de no haber podido entrar en directo por las conexiones, aquí dejamos la previa en formato audio del encuentro que se disputará el próximo domingo a las 4:15 de la tarde en Alcoraz, el derbi de Aragón, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza. Vamos por partes. El equipo ostense es el sexto equipo mejor como local, con 30 puntos que ha conseguido hasta la fecha, y ha conseguido también los últimos 7 puntos de los 9.
Bueno, se ha cortado la comunicación.
También destaco varios de sus jugadores, como por ejemplo el guardameta Andrés Fernández, que a mi modo de ver es uno de los mejores porteros de la liga. Es más, otros jugadores como Jorge.
Bueno, pues La verdad es que no ha salido bien, ¿verdad? No sé si me estáis escuchando ahora o habéis cortado.
Del equipo, porque es también un poquito lo que falta también este Real Zaragoza.
¿Cuánto le queda en el Rayo Vallecano? ¿Alex?
Pues no lo sé, te lo miro ahora mismo.
Vale.
Lo que sí que
yo
te
no
iba
sé,
a decir
voy
es que...
Voy a preguntaros una cosa.
Vale, dale, Paco.
¿Habéis escuchado algo de la comunicación?
No.
¿Nada?
No, nada.
Ya.
Nada.
¿Pero no habéis oído el sonido desde el principio? No.
No. Se te ha muteado y adiós.
Bueno, sí. Pues entonces, yo claro, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya me he imaginado que habéis seguido hablando vosotros, y yo lo siento porque, claro, como está en uno de los teléfonos que utilizo, es completamente imposible ponerlo al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya lo siento.
Estábamos hablando de la posible continuidad que apunta Alex.
¿De quién?
Para que Bebé se quede la temporada próxima en el Real Zaragoza.
Pero vamos a ver, tenemos que saber el proyecto. O sea, a mí Bebé me parece un chaval muy majo, un tío que domina muy bien el balón, un delantero muy útil y un hombre que dispara muy bien a puerta. Pero ¿el futuro del Real Zaragoza está en Bebé o en Quinteros, o el proyecto de la próxima temporada está en confeccionar una plantilla que pueda ser competitiva de cara a ascender a la Primera División?
Yo creo que son
compatibles.
Eso es, Bebé puede ser compatible. Yo siempre he mantenido, llevo todo el año diciendo que el año que viene es el año. Ojalá no me equivoque, pero prefiero hablar de presente. Pero sí que creo que, o sea, el año que viene tiene que coger Jorge Mas y toda su directiva y dar un golpe en la mesa.
Bueno, si hacemos caso a las palabras de Jorge Mas en su visita a Zaragoza, creo que lo dijo que a este equipo o a este club no le iba a faltar todas las posibilidades que se pudieran tener. Y yo estoy convencida que al margen de lo que pueda ser el negocio, vuelvo a repetir lo que digo muchas veces, este equipo donde va a dar todo es en primera división. Con el ascenso se recupera todo el límite salarial porque dejas la deuda cero y entonces ya puedes hacer muchas cosas más. Lo primero es confeccionar una plantilla, que Cordero está trabajando contra reloj, que tiene tiempo por delante, y lógicamente luego es acertar, porque si al final miras los bloques o los equipos que están desde luego en esta segunda división, y a veces hablo con gente y le digo, sí, el Albacete está muy bien, digo, pero dime dos o tres jugadores del Albacete. Es que lo que hay que conformar es un bloque que se comparta con los jugadores ya contrastados de la cantera, que ya llevan acumulados muchos partidos y saben lo que es esto, y acertar con el resto de posiciones que son los que hacen falta.
Y desde luego, puestos a construir el proyecto del año que viene, prefiero, en cierta manera, apostar por Bebe que apostar por Pablo Pérez, que no tengo nada contra el chico, pero para traer un lateral izquierdo del Sevilla, que lleva casi 2 años sin jugar, y que volvamos otra vez a traer aquí Vigarais y cosas semejantes para que se recuperen aquí y tal y cual, hombre, yo creo que ya hemos escarmentado y que ya de verdad que el Real Zaragoza no es un banco de pruebas ni es un hospital para que la gente se recupere.
Bueno, pero que ya sabes que a partir de ahora, Fernando, van a salir nombres y sí. Exactamente, y de ahí créete, bueno, pues el 10%, ¿no? Porque finalmente siempre digo lo mismo, un director deportivo que trabaja bien, nadie se tiene que enterar de los fichajes. Cuando se firman es cuando ya están.
¿No?
Sí,
dime. Y que además, hoy por ejemplo, la noticia que apuntaba antes Paco y que hemos leído todos, que ha estado Andrés Borges entrenando con el Real Zaragoza, es que creo que después de las experiencias de tantos años, y visto que me da igual Rebollo el día que juego frente al Huesca, me da igual Nieto, que con confianza igual que Luna se han quedado con el puesto, Alejandro Francés, Iván Azón, que algún día digo yo que se recuperará este muchacho. Ahora dicen que apunta hacia el partido del Levante, Dios quiera y así sea. Quiero decir, Francho, si lo colocan en su sitio y no en la banda derecha, Zapater, o sea, incluso el propio Puche, a pesar de que yo no soy muy pro Puche, pero bueno, a lo mejor es un problema mío y no de él. Al final yo creo que hay que hacer como la Real Sociedad cuando descendió, hay que hacer un equipo con 10, 12 canteranos y el resto que sean fichajes, pero fichajes que vengan a ser titulares, pero sobre todo tiene que empezar el Zaragoza sabiendo que la portería y la defensa, con lo que tenemos incluso y con el bloque defensivo del mediocampo, está más o menos bien solucionado. Lo que tiene que empezar Cordero es a fichar delanteros y este año sí que tiene que hacer el equipo desde delante hacia atrás, porque
delanteros,
que se busca otro portero, que no sé no, qué, que me parece todo fenomenal y que van a salir muchos rumores, sí, pero que realmente no puede volver Cordero a equivocarse como Torrecilla y los demás, empezando a fichar gente para el centro del campo que son cromos repetidos y lo que tienen que fichar son delanteros.
Bueno, delanteros y gente que acompañe en ese centro del campo con creación, que lo estamos echando en falta.
Esa segunda línea,
que es la que suministra también balones a los delanteros, porque es que lo he dicho muchas veces aquí en Minuto 32, es que aquí han venido delanteros y tan malos eran todos, porque es que realmente al final Juriano se fabrica las jugadas, cuando vino Borja Iglesias se fabricaba las jugadas, el propio Luis Suárez se fabricaba las jugadas y los goles. En definitiva, que la parte de los extremos y la parte del medio campo es donde se necesitan verdaderamente los refuerzos. Mira, de la cantera, laterales, o sea, defensas sobran, que con eso te puedes apañar perfectamente.
Claro.
Ya lo hemos visto con Luna, el propio Nieto, que con Víctor Fernández dio su mejor versión, etcétera, etcétera, ¿no? Borges, etcétera. O sea, es que tenemos jugadores que hay en esa línea es donde no hay que gastar el dinero.
Eso es. Incluso a mí lo de Rebollo, que salió hace poco, que tenía una cláusula de quedarse 3 años más, negociables, no sé qué, a mí me parece que es un portero de suficiente garantía para estar a la sombra de Cristian e ir creciendo año a año, o por lo menos el año próximo.
Bueno, Alex, que hace mucho tiempo que no hablas, yo sé que estando Laura y estando Fer, lógicamente, pues
no,
tienes
es que
sentirte...
se ha ido a buscar lo de Bebé y está buscándolo.
Ah, está buscándolo.
Sí, a ver, ¿cuándo le acaba el contrato?
Ah, vale. Digo, pero por Dios, ¿qué le ha pasado?
No, que ha dicho que, como estábamos hablando de Bebé, que iba a buscar cuánto tiene de contrato con el Rayo Vallecano, cuándo finaliza.
Bueno, pues cuando esté, que recuerde pulsar el micrófono para poderle escuchar, yo creo. Yo digo, le ha dado al pobre Alex algún tabardillo también, como a mí al principio del programa.
Ya estás.
¿Tienes lo de Bebé o no?
Bebé renovó el 12 de julio de 2021 por 4 temporadas.
Pues son cosas que no se entienden, porque si el club el entrenador no contaba con él, aquí vemos que no solo en el Real Zaragoza hacemos cosas raras.
A ver, lo renovaron cuando ascendieron. Y claro, es que pero... y de hecho, tú fíjate que la gente no quería que se fuera Bebé. Bebé es queridísimo en Vallecas. Y Bebé quiere mucho al Rayo. Fue a verlos, ya estando aquí en Zaragoza, a verlos jugar en días libres. Pero me parece que es un jugador que quizá es ese jugador número 12 que nos vendría espectacular, si se pudiera.
Bueno, pues,
yo creo una mezcla de vosotros. O sea, creo que los canteranos son importantes, desde luego, pero también pienso que necesitamos un 9 top dentro de la categoría, o por lo menos saber qué va a pasar con Azón, dónde está Azón. O sea, no podemos llegar a verano sin tener claro hasta dónde o dónde puede llegar Iván, por desgracia, porque yo creo que la temporada no hubiera sido igual con Azón Simeone la mayoría de partidos. O sea, creo que lo que mostró Iván en pretemporada y lo que ha mostrado Juliano y lo poquísimo que han estado juntos, esa sí que es una dupla que nos ilusiona, pero claro, es que no se ha podido sacar de ahí.
Incluso entonces hay que plantearse la situación de Mollejo, ¿eh?
Exacto, yo en ese saco también meto a Mollejo, que desde su lesión, además era en su mejor momento, el trabajo que hace y que hacía Mollejo, lastimosamente se ha visto relegado por esa lesión, ¿eh?
Claro, pero yo creo que lo de Mollejo es diferente, porque es una lesión grave, pero es de la que se puede volver bien. Pero es que Iván ha tenido recaídas, y ahora hemos pasado al oscurantismo total, hermetismo total, que al final en estas situaciones no sé de quién es más culpa, porque recordemos para la gente que a nivel médico, para tú dar un parte, tienes que tener la autorización del jugador. Si no, no se puede.
Vamos a ver, entonces, estoy completamente convencido de que no tiene ningún problema, y al final yo creo que sería lo más lógico el poder decir lo que tiene el futbolista, ¿no? Al fin y al cabo, no creo que sea tan grave.
Lo tienen que saber.
Claro, lo tienen que saber, pero es que nos dicen, no, será para este partido, para el otro, y es algo que realmente preocupa, ¿no? Pero bueno, oye, el club lo sabrá.
Los partidos que juego este año, mientras no nos compliquemos por abajo, me dan igual. Lo que quiero es que esté sano la próxima temporada.
Efectivamente.
O sea, creo que es un baluarte del club.
Dentro de esta radio que estamos haciendo, digo radio, estamos haciendo entre comillas, esa radio tan maravillosa de los años 70, de los años 80, de los años 90, aunque ya había cierta tecnología entonces, pues primero he intentado a través, como hacía hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero no eran estos teléfonos móviles, sino que eran los teléfonos convencionales que hemos conocido los más mayores, ¿no? Que en el mejor de los casos le quitábamos la tapa de abajo al teléfono, le poníamos unos cocodrilos, unas pinzas, y entonces a través del casete dábamos a la cinta, ¿no? No he podido, porque me ha mandado Edu Sánchez su información al teléfono. En el momento que yo he desconectado ya no salía ni él ni yo, y vosotros habéis tenido que hablar. Vamos a ver, que me lo ha mandado por correo electrónico para conocer esa impresión de un minuto y medio aproximadamente, que al principio también yo no tenía compatibilidad con el audio, pero lo he convertido mientras todos vosotros estabais hablando, ¿eh? Vamos a intentar que salga, que no sé si va a salir, para conocer estos últimos instantes y sobre todo lo que nos puede decir desde Valladolid el partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza.
Podcast, le saluda Edu Sánchez desde Valladolid. Un abrazo también a mi compañero Paco Ortiz Remacha. A pesar de no haber podido entrar en directo por las conexiones, aquí dejamos la previa en formato audio del encuentro que se disputará el próximo domingo a las 4:15 de la tarde en Alcoraz, el derbi de Aragón, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza. Vamos por partes. El equipo ostense es el sexto equipo mejor como local, con 30 puntos que ha conseguido hasta la fecha, y ha conseguido también los últimos 7 puntos de los 9 posibles en el Alcoraz, en el estadio del equipo ostense. También destaco varios de sus jugadores, como por ejemplo el guardameta Andrés Fernández, que a mi modo de ver es uno de los mejores porteros de la Liga Smartbar. Otros jugadores como Jorge Pulido, el central que marcó un gol en la victoria del equipo ostense en Alcoraz frente al Levante Unión Deportiva por 3-0. Otros jugadores como Óscar Silva, David Timor, Onsamu Oben, delantero procedente del Real Oviedo, que ha marcado 2 goles desde que llegó el pasado mercado invernal. En cuanto al conjunto maño, también comentar que es el 10º mejor visitante con 16 puntos. Y además, si el Real Zaragoza gana el partido en el Alcoraz, empataría puntos con la Sociedad Deportiva Huesca. Recordamos, el Real Zaragoza con 38, la Sociedad Deportiva Huesca con 41. El equipo ostense muy lejos de la zona del playoff, pero todo puede ocurrir porque quedan muchos partidos para finalizar la temporada en segunda división. Y también es muy importante la clasificación al final. No es lo mismo quedar octavo que decimoquinto. Yo creo que tiene su importancia también en cuanto a tema económico. Y bueno, ¿por qué no? El Real Zaragoza puede subir posiciones y también la Sociedad Deportiva Huesca. Muchas gracias y buen programa.
Pues muchísimas gracias. Lo habéis oído, ¿no? ¿Habéis sí. escuchado?
Sí, sí, perfectamente.
Menos
sí,
mal. Ya te, sí. Solamente tenía una última posibilidad, que con el teléfono fijo, ponerlo al lado del micrófono que tengo, que está enchufado a uno de los dos teléfonos para que saliera, porque yo estaba con la necesidad absoluta de que se consiguiera, como en esos años 80 y 90 que os decía, el ofrecer la información. Gracias, Edu Sánchez, perdona por todas las molestias, pero hemos escuchado perfectamente esta información, esta estadística, que nos puede servir también para, en estos minutos que nos quedan, afrontar otros temas, ¿no? Por ejemplo,
te quería preguntar, Paco, que sí. eso sí, de lo que ha comentado Edu, sí. que sí que es verdad que puede ser que el Zaragoza, digamos, ahora está en una situación de más bonanza económica y tampoco le importa tanto la posición en la clasificación, pero es verdad, no había caído yo, puede ser que al Huesca el ser décimo y no ser décimo sexto o ser octavo le pueda dar un plus de cara a la próxima temporada.
Y sobre todo sí, el económico.
Pero Alejandro, también al propio Real Zaragoza.
También, sí, sí.
Posiciones subamos muchísimo mejor.
Sí, eso sí, pero...
Claro.
Es que no se cobra lo mismo ahí, de cara al límite salarial es importante.
De hecho, en un artículo de... Bueno, hay que citar la fuente siempre, del diario Marca, explicaba que de quedar octavo a decimoprimero hay 3,5 millones de diferencia.
Pues fíjate
que
tú.
Que no es moco de pavo.
No, desde luego, y nadie está por la labor de perdonar esos millones y puedes situarte en una posición mejor, vayas mejor o no.
En cuanto a otras cosas, por ejemplo, vamos a entrar un poco en harina, que es lo que me van diciendo. Esto es impresionante, la capacidad de hacer tantas cosas al mismo tiempo y que no sé si salen bien, pero por lo menos están saliendo y hacen que me estimule. Mientras no me den las palpitaciones, que no me dan porque tengo afortunadamente las pulsaciones muy bajas, casi como Indurain, ¿no? 38, 40, las tenía más bajas todavía. Pero bueno, eso hace que cuando uno tiene nervios y cuando uno se enfada, pues esté como más tranquilo, lo cual es peor. Luego ha habido una frase que he puesto de Sun Tzu también, que a ver si la busco, porque se me ha olvidado, pero me parece muy importante de cara a todos estos personajes que estamos soportando, tanto en la comunicación como en el entorno del propio Real Zaragoza y demás, y todos lo entendéis perfectamente. Pero, por ejemplo, íbamos por partes, como decía Edu Sánchez, y también Jack el Destripador, que es una de mis frases favoritas, ¿no? Escriba, ¿estás suficientemente motivado? Y os pido vuestra opinión y las sensaciones que tenéis de cara no solo a este partido, sino de cara a continuar la próxima temporada en el Real Zaragoza.
Hombre, yo creo que motivado sí que puede estar. Otra cosa es que en el entorno pues se oye o se pueda entrever que no pueda seguir en el nuevo proyecto, dada la situación de que el director deportivo vino después de que fuera fichado Escriba, pero yo creo que más motivación que pueda tener un entrenador con la posibilidad de dejar a un Real Zaragoza esta temporada en la mejor posición posible después de todo lo que se ha pasado y de lo que pueda venir la próxima temporada y ser el nombre o el entrenador que fuera el entrenador del ascenso, yo creo que la motivación no a él personalmente no le puede faltar.
la última rueda de prensa volvió a dejar caer que él se quiere quedar aquí, que el año que viene él tiene contrato, lo sabemos todos, y que él quiere continuar aquí la temporada que viene, pero tonto no es, lleva muchos años en esto, y me imagino que si Cordero no tiene con él una comunicación respecto a qué hace falta, qué puestos a reforzar, etcétera, etcétera, si a él no le ha llegado esa charla o esa reunión semanal, lo que sea, dirá, bueno, pues aquí ya sabe, ya veo que no me cuentan conmigo. También hay que tener en cuenta que el Real Zaragoza, que ya ha gastado parte de lo del año próximo con el cese de Carcedo y sus ayudantes, con el cese de Torrecilla y sus ayudantes, con la contratación de Escrivá, con la contratación de Cordero, quiero decir, habrá que sopesar todo, porque al final Escrivá no deja de ser un buen profesional que con buenos jugadores el equipo, cuando los ha tenido bien, el equipo ha funcionado, y que a lo mejor, evidentemente, con una buena plantilla el año que viene, a él le puede servir. Lo digo más que nada porque, claro, si vamos a empezar entre sueldos, ceses e indemnizaciones de gente que en los despachos, al final siempre cuando vamos a echar mano para la gente del verde, pues tenemos la caja vacía.
Alex.
A ver, partimos de la base de que hemos fichado al entrenador antes que el director deportivo. Que creo que yo pensaba que siendo Fran Escrivá no iba a haber ningún problema, pero estamos viendo que sí. ¿Por qué hemos fichado al entrenador antes que el director deportivo? Sería mi primera pregunta al aire. Y lo que también quería comentar es que a mí sí que me parece que está motivado Escrivá. Lo único, y me gusta de hecho en parte, lo único que me molesta son ciertas pullitas que tira la afición en rueda de prensa. Y hay veces que creo que puede tener razón, pero la del otro día, especialmente con 3-0, no me siento demasiado bien. Te la busco y te lo digo porque me parece que fue como que sí, que había run-run.
Fuera en la Romareda. Pues hombre, como en todos los campos de fútbol, qué caray. Por cierto, ¿no veis, y perdonadme el chiste malo, que está asomando la nariz Ramis? ¿Amigo de Cordero?
¿Alex?
Qué bien lo hizo en Albacete, ¿eh? Ay, no lo sé, la verdad. O sea, yo creo que sí que sorprende, y ahí estoy con vosotros, que Cordero esté trabajando sin ir de la mano con el técnico. Uh-huh. O que tampoco...
Bueno, eso haya... no lo sabemos. Yo me canso de pedir a los que pueden ir a las ruedas de prensa que por favor alguien le pregunte, para salir de dudas, si Cordero está haciendo la temporada próxima con los fichajes y le consulta a él. Y entonces
sí, pero...
dejaríamos una X.
Pero, Fernando, es que te voy a contestar yo por él. O sea, lo que va a decir Escrivá en este momento es que están centrados en la temporada, que es esta, en dejar al equipo lo más alto posible. Y, o sea, hagas o no hagas la pregunta, va a salir por ahí. O sea, eso lo tengo clarísimo.
No, pero escucha, Laura, sí. Pues entonces sabemos que no está haciendo la temporada próxima.
Pues claro que lo estamos sabiendo. Claro que lo estamos sabiendo.
No tiene por qué.
Claro, quiero decir, si responde, hay que centrarse en el partido del domingo, en esta temporada y tal y cual, quiere decir, no están contando conmigo para el año que viene.
Claro, pero ¿qué quieres que te conteste en este momento? Porque es verdad, donde se tiene que centrar ahora Escrivá es en el equipo que tiene y en sacar esto adelante. Sí, otra cosa es...
Pero después del partido del Levante, lo normal es que te van a sobrar 7-8 partidos en los que tú tendrías, teóricamente, que dar oportunidades a los Naranjo y compañía que has pasado de ellos y que pueden ser o no válidos para la temporada que viene, pero hay que verlos. Y eso también el director deportivo le tendrá que decir, oye, una vez que nos hemos salvado, vamos a ver esta gente, este central, este lateral, este medio centro del filial.
Claro, es que eso lo puedes preguntar una vez esté salvado.
Bueno, pues eso es lo que te digo, vamos a dar tiempo. Porque si
pero es que nos estamos volviendo locos, claro. Porque esta jornada es la primera que la Ponferradina va a jugar antes, y como la Ponfe gana en casa, que es verdad que juega contra el Alavés, pero el otro día estuvo cerca de ganar al Granada. Y saltaríamos al Alcoraz a 5 puntos de la Ponferradina.
Más el Golavera 6.
Bueno, sí, más el Golavera 6. Pero sí, sí, yo me veo en una situación tranquila, pero ganan dos partidos seguidos y me acojono, ¿eh? Que a nosotros nos cuesta meter un gol, dos vidas.
En ese sentido, y yo solo tengo una, y no sé por cuánto tiempo, y además con regalo, como consecuencia del infarto, que siempre hay que vivir, y no he aprendido a vivir de otra forma, porque vivo auténticamente como un guerrero, como un luchador. Por cierto, que Fernando me ha mandado ese tuit, ¿no?, que he enviado, que es del arte de la guerra de Sun Tzu, que es: cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar, que es lo que suelo hacer yo habitualmente, porque la hormiga en la trompa de un elefante es tremendamente molesta, y yo soy simplemente una hormiga, hombre, una hormiga mayor y vieja, ¿no?, y grande, pero la trompa de un elefante es muy grande. ¡Ay, Dios mío, que se meta por la trompa de un elefante la hormiga! Pero ya, gracias por recordármelo, porque es muy interesante, y siempre me gusta saludar a diferentes amigos que sé que directamente no me están escuchando, o lo hacen con otras cuentas, pero sí que les dicen lo que decimos, e incluso lo interpretan de alguna manera, lo cual me agrada muchísimo. Bueno, vamos con la alineación del Real Zaragoza frente a la Sociedad Deportiva Huesca, y os voy a pedir vuestra opinión sobre quién tiene que jugar, sobre cómo se debe de jugar, si se tiene que tener la posesión del balón, si no se tiene que tener, si hay que hacer un fútbol más vertical, si vamos a meter tres personas en el centro del campo, o si vamos a meter a Pep Gueye para dar la auténtica sorpresa mundial y que los propios jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca pues no tengan absolutamente nada que ver durante los primeros minutos y el Real Zaragoza aproveche.
La de Leganés con Francho, bueno, pues podría estar de acuerdo. Vamos a ver, porque hay que recordar que Grau desde luego no va a estar, pero yo pienso que puede tener cabida Alarcón, reforzar ese centro del campo. Francho, yo creo que ha recuperado de esa gripe, va a estar, y tengo la duda también de que si Jair pueda ser de la partida, ¿eh? Ojo.
¿Pero por qué?
Es verdad. No lo sé, tengo mi intuición que Jair pueda ser de la partida con francés, no lo sé, pero me da. Y luego, por supuesto, hay que reforzar, bueno, a ver, los laterales, yo creo que se van a mantener Luna y Nieto.
Que están haciéndolo muy bien, ¿eh?
Que están haciéndolo muy bien, eso hay que reconocerlo, y que el peligro puede venir también por ahí, por esas bandas, con el tal Valentín, que queda mucho mal, ya lo dio aquí también en la Romareda. Por supuesto que arriba va a estar Giuliano Simeone, y que va a estar Bebé. Entonces, yo me puedo inclinar que Jair pueda entrar en ese 11 y Alarcón en el centro del campo. No sé lo que opináis vosotros.
Por cierto, el Huesca ha recuperado pólvora que no tenía en la Romareda, jugadores importantes, como Marc Mateu.
Bueno, bien, pero eso ya lo hablaremos luego. Vamos con el tema. Ahí está Laura, que os ha mandado un balón ahí. Sí.
¿El que quiero o el que va a poner Escriba?
Es que el que va a poner Escriba no lo sabemos.
Claro, no. A ver, yo creo que lo normal y lo más congruente sería, de cara también al vestuario, repetir el 11 después de estar tanto tiempo sin ganar, ganar y ganar bien.
Sí, pero ya no lo puedo repetir porque Grau no va a
sí,
estar.
O sea, sin Jaume Grau, pero con Francho, que es el que hubiera jugado si no hubiera tenido gripe. Entonces yo creo, a mí me cuesta pensar que va a dejar fuera a Zapater en un partido así. Pero es verdad que la de Alarcón, él habló muy bien el otro día de Tomás Alarcón, y puede ser una alternativa.
Sí, no quiere decir, yo no dejo a Zapater fuera, yo digo que refuerza el centro del campo con Alarcón.
Con tres
claro,
hombres,
que mete
¿no?
a tres, ¿no? Pues yo creo que el que modificó en la ida el sistema por el Real Zaragoza fue el Cuco Ziganda, y le salió horrible. Nosotros no tenemos que modificar el sistema porque jugamos contra la Sociedad Deportiva Huesca, porque eso es lo que yo pienso.
Fernando.
Yo juego 4-4-2 todos los partidos, si mal no recuerdo.
Yo la verdad es que estoy plenamente de acuerdo con las dos teorías. La única que disiento es la de Alarcón y volver a poner tres en el centro del campo, que lo hicimos el día del Lugo, y aquello al final condena a Francho a jugar de interior derecha, que el pobre chaval cualquier día juega de portero y le parece y pondrá una sonrisa. Pero claro, tampoco es cuestión de que, porque sea buena gente, tenerlo que matar al pobre chico siempre cambiándolo de sitio. Y yo creo, que si él está en condiciones, hará la pareja con Zapater. Y a mí particularmente, y teniendo en cuenta el campo, teniendo en cuenta los centrales del Huesca y demás, el juego aéreo del Zaragoza con Luis y con Francés no es muy poderoso. Y yo creo que Jair, que ha sido titular siempre, excepto el domingo pasado, que no se sabe todavía la causa, según explicó el entrenador, era por las condiciones de los delanteros, que no sabía yo que los centrales en estos tiempos cambian en función de, de los delanteros, pero en fin, escriba Dios esa explicación. Yo creo que la pareja francés Jair, creo que tiene que volver otra vez al centro de la defensa. Uh-huh. Y el resto tocar poco, entre otras cosas porque aunque me gustaría jugar de otra manera en lo que fuese el acompañante de Simeone, pues visto lo visto, a no ser que aparezca Valderrama, no lo veo una sorpresa a Escribá.
Bueno, ahora vamos a hablar del árbitro también y la designación y sobre un poco estas cosas, pero fijaos, ha dicho Álex Valentín, y yo siempre he querido decir, y como lo puedo decir porque es mi podcast y va a ser muy poquito tiempo, ¿no? Primero que yo no celebro San Valentín desde que era novio, o sea que imaginaos, voy a hacer 36 años de casado porque creo que es una fiesta absolutamente mercantil y, en fin, pues hay otras formas, en mi opinión, de celebrarlo, ¿no? Y decir a una persona a la que quieres que la quieres. Pero, por ejemplo, San Valentín fue un pobre desgraciado, porque en Roma, porque el hombre era romano, el emperador de entonces consideraba que un soldado sin familia podría servir mejor al imperio, por lo que estableció una ley que prohibía los matrimonios entre los jóvenes. Estos tenían que casarse en la clandestinidad y el encargado de oficiar la ceremonia era San Valentín. Cuando la noticia salió a la luz, Claudio, que era el emperador, mandó apresar y encarcelar al sacerdote, porque era sacerdote. El carcelero de San Valentín, el oficial romano Asterius, no Asterix, quiso poner a prueba la fe del preso. Tenía una hija ciega y retó al sacerdote a que le devolviera la vista. Cuando éste lo logró, debido a la gracia del Señor, toda la familia de Asterius, incluido él, acabó convertida al cristianismo. Pero a pesar del milagro, San Valentín continuó preso, fue torturado, martirizado y finalmente ejecutado el 14 de febrero del año 270. ¿Cómo os habéis quedado?
Pues que en este programa se aprende todos los días algo.
¿A que no lo sabíais?
No, la historia de San Valentín la verdad es que no.
Pues fíjate, sé bueno con los malos y encima te torturarán y te matarán finalmente.
He pensado que cuando ibas a hablar de este tipo de cosas, sí, que te ibas a hacer referencia a la polémica que hay con lo del Día del Padre.
Ah, bueno, no, déjalo, porque no, en fin, no. Porque vamos a intentar ser sencillos y personas comunes, ¿no? Y no digo normales, porque si no, pero sí comunes, ¿no? Pues más o menos, pero bueno, vamos a dejarlo. Y vamos a hablar del árbitro del partido, que también es importante, lo decimos, no por la incidencia que pueda tener en un marcador, en un VAR, etcétera, etcétera, que la está viendo en todos los partidos, sino en esas pequeñas decisiones. Esa tarjeta a Bada nada más salir, esa tarjeta a Giuliano Simeone que también le sacan cuando al pobre hombre le dan en todos los huesos y en todos los músculos, y tenemos un montón, no sé cuántos, pero bueno, muchísimos. Pero bueno, ¿qué podemos hablar del arbitraje?
Pues nos va a dirigir el señor José Antonio López Toca, nacido en Santander hace 40 años, es su sexta temporada en segunda división. Y bueno, pues esta temporada lleva arbitrados 22 encuentros, que quiere decir que lo está haciendo bien, porque suele repetir, aunque claro, con esto de los árbitros es mejor a veces no tocar según qué temas. En esos 22 partidos ha señalado 5 penaltis, ha mostrado 98 tarjetas amarillas y 5 tarjetas rojas directas, y se podría decir que es un poco, ya sé que esto no va a gustar mucho, pero se podría decir que es el árbitro de cámara para la Sociedad Deportiva Huesca. Lo digo porque ha ganado 7 partidos y, curiosamente, 5 de local en estas temporadas en las que le ha coincidido con el santanderino en el Alboraz. ¿El qué?
Y ascensos. Ha subido con López Toca. Pero a ver, es una mera anécdota.
Por eso que la designación, no sé si en el Real Zaragoza tendremos a alguien muy metido en este mundo arbitral, en el que ahora parece que casi todos los equipos tienen a alguien que se dedica a esto. Pero cuando hayan escuchado la designación, mucha gracia no les habrá hecho. Es verdad que el Real Zaragoza solo ha perdido 2 partidos con este árbitro, ha ganado 5 y ha empatado 3, pero claro, la estadística del Huesca es que ha ganado 7, ha empatado 2 y solamente ha perdido 3 de los 12. Entonces, claro, si de las 7 victorias que tiene el Huesca da la casualidad de que 5 han sido en su campo, independientemente que este año está intratable prácticamente en el Alcoraz, pero esto estoy hablando de años anteriores, pues a mí se me ponen los pelos como escarpias.
¿Qué opináis vosotros, el resto? El resto no, que, yo sois, también... que sois la orilla, sí. Vamos, que no sois 150.
he mirado también los datos, como bien apuntaba Fernando, y yo sigo con la pregunta que hago todas las semanas, ¿no? A la Real Federación Española de Fútbol, que me gustaría que me contestaran cómo designar a los árbitros para cada partido y en qué datos se basan cuando hay árbitros que todavía no le han pitado al Real Zaragoza esta temporada, otros lo han hecho ya en 3 ocasiones, en 2, en 4, y hay árbitros, y uno de ellos es Moreno Aragón, que ahí las estadísticas son totalmente favorables al Real Zaragoza. Con eso no queremos decir, ni con mucho, que ha tenido suerte o le han salido bien las cosas, pero realmente Moreno Aragón todavía no le ha arbitrado esta temporada al Real Zaragoza. Que, por cierto, el otro día con Salvador se nos quedó, claro, con ese 3-0, pues parece que pasó desapercibido, pero realmente sí que quería decir que el criterio a la hora de mostrar tarjetas el pasado domingo con el Club Deportivo Leganés, pues no me gustó particularmente nada, porque sí que es verdad que alguna tarjeta sí que pudo merecer los jugadores del Club Deportivo Leganés, incluso en esa jugada del penalti, cuando va a verlo al monitor, está el asistente que se acerca y vemos a riesgo que está pisando el círculo el punto de penalti, cuando recordemos que a Francés vio una segunda cartulina amarilla y acabó expulsado en el partido que lo hizo. Por lo tanto,
precisamente ya sea... frente al Leganés en la primera vuelta.
Ahí fue, vale, yo pensaba fue en casa, sí, perfecto. Y esos datos pues ahí quedan, que en el VAR está Víctor Areces Franco, que hoy me recordaba una amiga tuitera que si era el árbitro, hablando de López Toca, de aquella entrada, fíjate, me ha recordado la entrada aquella de Duamena, que recordaréis, el partido frente a Lugo, uh-huh, que acabó sin castigo, y fíjate dónde acabó el pobre Duamena. Pues en esa ocasión el que fue árbitro fue Víctor Areces Franco, que es el que estará en el VAR.
Uh-huh. Se me ponen los pelos como escarpias, insisto.
Bueno, y tú estás viendo todo de pelos, ¿eh? Sí, tiene ese pelo. No sé si es pelo o peluquín. O sea que... Pero bueno,
hombre, por Dios, Paco.
Que no lo sé. Yo siempre digo cuando hace viento que me abrocho el peluquín con lo del... ¿Cómo se llama? El velcro. Pero hace tanto viento a veces que se me sale. O sea que...
Lo mío es pelo. Y es más, podría ser donante. Siempre me lo dice el
peluquín. Donante de pelo. Eso está muy bien. Sí. Pero como lo tienes ya blanco o gris o... Entonces sí, no sé qué se va a querer poner el pelo gris, ¿eh?
Bueno, que ahora está muy de moda. Oye.
Ah, está de moda. Bueno. Sí. Pues, Alex, quedaba por hablar rápidamente del árbitro antes que os pida la última frase de minuto 32.
Pues a ver, a mí no me... O sea, es un árbitro que tiene experiencia, que eso me gusta, que no me tiro de los pelos cuando escucho su nombre, que eso también me gusta. Y me preocupa más Areces Franco en el VAR, que me gusta menos, uh-huh, la verdad.
Perfectamente. Bueno, pues entonces ya vamos con esas entrañas, ¿no?, que se abren y que se dirigen a los aficionados del Real Zaragoza en este extraño partido Huesca-Real Zaragoza en el Alcoraz, donde todo el mundo anda como muy tranquilo y sin ganas de incordiar. Yo incluso en los medios de comunicación, en los periódicos, en las radios, en la televisión, estoy viendo cosas. Oye, y aparecen más noticias de otras cosas, de otros deportes, que del partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Y más aún, aparecen más noticias de la Sociedad Deportiva Huesca que del Real Zaragoza. No sé si es cosa del Real Zaragoza, cosa de los que están junto al Real Zaragoza para que se escriba y se digan de según qué cosas, porque recordemos también que hay medios que pertenecen a otros y que son propietarios de medios de Huesca. O sea que esto es un lío absolutamente tremendo. Pero no os parece que hay como muy poca excitación, que hablábamos al principio, ¿no? No sé si platónica o carnal, de cara a este partido entre los dos equipos.
Bueno, realmente, como hemos dicho, no es el mejor momento de los dos equipos para afrontar este partido, digo, por la clasificación o por la temporada que están haciendo unos u otros, pero realmente yo creo que conforme llegue la hora y lo que se va a vivir en el Alcoraz, sí que va a ser, yo creo que un partido al menos intenso, ¿no? No sabemos si al final será divertido, habrá muchos goles, por supuesto, por parte nuestra queremos que el Real Zaragoza se lleve los 3 puntos, la Sociedad Deportiva Huesca querrá lo mismo, yo siempre digo que también que es un rival más de estos 22 que estamos en la categoría de plata, y ya digo que quizás pues no es ese momento, ¿no?, el que aquella temporada cuando te estabas jugando el ascenso, o que eran otras situaciones y otros objetivos.
Yo lo único que pido al equipo que se deje todo en el campo. Exactamente, que no pase lo mismo que está pasando en el campo del Fenerbahce, que le están tirando de todo al Sevilla hasta que incluso han alcanzado a su portero, y veremos si el partido termina o no, porque le acaban de pegar un mecherazo al portero del Sevilla, que ese sí que no tiene pelo. Con
pero
lo cual
es en Turquía, ¿no? Con lo cual no pasa absolutamente nada, tranquilo.
Sí, y bueno, veremos a ver si el partido acaba o no acaba, tienen ese problema. Uh-huh. Esperemos que en Huesca no tengamos ningún incidente, que
la gente se porte bien, efectivamente. Sí,
exacto, que se lo pase a la gente lo mejor posible y que, insisto, que algunos han vendido la temporada al Huesca como que estaba mirando para arriba, pero como papá gane el domingo, papá se pone delante de mamá.
Alex, ya para terminar.
Seré breve. Quiero un ambiente parecido al de la ida, en el que lo que más haya son piques sanos y no haya destrucción por parte de los dos lados. Y fuera del Real Zaragoza, como minuto 32 lo escucha bastante gente y bastante gente del fútbol aragonés, quería mandarle un fortísimo abrazo a la familia del Club Deportivo Fuentes y en concreto a la familia de Luismi.
Pues dicho queda. Queridos amigos, gracias por intervenir. Los que estaban apalabrados, que eran Alejandro García y Fernando Muñoz, no ha podido ser con Edu Sánchez de planedeporte.es, pero sí nos ha mandado el sonido para conocer algunos detalles del partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Tampoco ha podido entrar Luis Serrano. Y no sé si me dejo a alguien de los que no ha podido entrar. Agradecer a Laura Ferrer, que está siempre al quite, su participación, porque además de las cosas importantes que ella dice habitualmente, pues es una persona muy querida a través de los medios de comunicación y yo agradezco que haya estado con nosotros. ¿Alguna cosa más que decir, queridos amigos?
Nada, pues muchas gracias. Y ahora estaba mirando, como ya sé que te gustan las frases, a mí también sí. he encontrado una de Bill Cosby que dice: para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Laura. Un abrazo muy fuerte. Hasta el lunes.
Un abrazo a los tres. Adiós.
A ver, Fernando.
Pues un poco haciendo eco a lo último de Alex, recordarle a la gente este sábado partido trascendental en la ciudad de Real Zaragoza-Barcelona de la Liga Juvenil.
Sábado a las 4.
Exactamente. Y que el Real Zaragoza, espero que con Pau Sanz, porque para llevar la Huesca de excursión ya puede ir cualquier día. Veremos al final si Escriba lo llama o no lo llama al primer equipo, pero de momento el partido del juvenil es el sábado a las 4 y que si el Real Zaragoza gana se vuelve a coger la delantera de la clasificación y quién sabe, perdiendo tan pocos partidos como pierden uno y otro, si sería definitivo para alzarse con el título de campeón. Ojalá pues, que haya mucha gente y lo esperamos.
Pues vamos a ver lo que pasa.
Un último apunte, que todavía estoy por aquí.
Vale.
Pausas va a viajar a Huesca.
Pues es una buena noticia, a ver si va a viajar y además tiene la oportunidad de jugar, que sería también mucho mejor. Alex, ¿algo para terminar? Ese saludo, esa despedida.
Nada, agradecer a Laura, a Fernando y a ti, Paco, y también a Edu, que ha sido un placer volver a charlar aquí en Minuto 32 y darte la enhorabuena, que no sé si lo he hecho algún día, pero creo que es a los periodistas que tenéis, que sois más mayores de otra generación y que os habéis sabido adaptar a nuestras redes para seguir comunicando, creo que es de agradecer.
Pues es de agradecer que vosotros los más jóvenes lo sigáis. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí Minuto 32 en su capítulo 105, que superó los problemas técnicos y que se ha convertido en algo de buen humor, especialmente porque al fin y al cabo, pues nosotros lo que pretendemos es ser tranquilos, ser amables, contar cosas y escuchar sobre todo a las personas que vienen a este club nuestro que tenemos. Volveremos el próximo lunes, si Dios quiere. Estaremos también el domingo durante el partido a través de Twitter y de Instagram. Y luego ya por la noche, la crónica del partido en YouTube. Muchísimas gracias, saludos de Ortiz Remacha. Y hasta entonces, que pasen ustedes un buen fin de semana.